Juan Carlos Vélez en la mañana de Andalucía.
Nueve y cuarto de la mañana, José Carlos Gómez Villamando es el consejero de universidades y tiene la amabilidad de acompañarnos esta mañana. Consejero, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado.
Muchas gracias por estar aquí en una mañana. Le venimos contando desde primerísima hora a los oyentes, muy complicada a efectos de lluvias, previsión de desbordamiento de algunos ríos, de viento, que está trastocando la actividad. Hemos contado que en la actividad lectiva, por ejemplo, hay 55 municipios en los que está suspendido. Las universidades, hoy no era, me decían, no es día, no hay clases y allá donde había alguna actividad se ha suspendido, ¿no?
Sí, por ejemplo, en Cádiz se ha suspendido la festividad que tenía hoy, la celebración de la festividad de Santo Tomás. Uh-huh. En Ronda, que sabéis que es una de las zonas, uno de los municipios, pues se han suspendido las clases en el centro universitario que hay allí. Y por lo demás, pues lo que se ha recomendado es prudencia. Y al no haber clases, la mayoría, pues no debe haber ningún tipo de problema.
Bueno, mañana jueves se debate en el Parlamento andaluz la ley para el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación para Andalucía. ¿Cómo encara el consejero este debate y por qué esta es una norma tan importante para el gobierno andaluz?
Bueno, es una norma importante no ya para el gobierno andaluz, yo creo que es una norma importante para Andalucía, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de investigación, de lo que estamos hablando es del futuro de nuestra tierra, es de ser más competitivo, es de investigar para mejorar nuestra calidad de vida y para salvar vidas, ¿no? Eso es lo que es la investigación y lo que es la innovación. Y hacía décadas que Andalucía no contaba con una normativa que de verdad se ajustara a los tiempos actuales. La última norma andaluza es del año 2007 y hay que decirlo, en Andalucía no ha habido política científica seria, coordinada y con una estrategia, pues prácticamente desde los años 90, ¿no? Uh-huh. Y había que poner a Andalucía porque hay suficiente talento, hay excelentes investigadores y hay que aprovechar todo ese conglomerado para darle las herramientas para que puedan, desde luego, que podamos despuntar mucho más de lo que ya lo hacemos en el ámbito de la investigación, ¿no? Entonces, lo que hace la norma es potenciar muchísimo la investigación, potenciar la coordinación, donde los centros de investigación y las universidades organicen su actividad investigadora como ellos deseen, pero marcando unos objetivos estratégicos claros, ¿no? Que es la búsqueda de la excelencia en la investigación para ganar en competitividad frente a otros territorios, ¿no?
¿Hay algún sector que sea especialmente competitivo en esa investigación? ¿La biomedicina, quizá, o la biotecnología, quizá?
Somos muy competitivos en el área biotecnológica, uh-huh, en el área biomedicina, en el área de la agricultura. Uh-huh. Ahí avanzamos muchísimo y se han hecho grandes aportaciones, pero lo que necesitamos, como te digo, es ganar músculo frente a lo que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Hasta ahora ha habido una política de grupos de investigación que se ha ido pervirtiendo con el tiempo y lo que necesitamos es, como te digo, ganar músculo, ¿no? Y por eso pues hemos creado ese sistema andaluz de investigación de excelencia que creemos que era fundamental. Porque a nivel, por ejemplo, Cataluña tiene reconocido 27 centros como centros de excelencia, Madrid tiene, creo que son más de 10, son 12 o 13, Andalucía en 2018, cuando llega Juanma Moreno al gobierno, hay uno, ahora mismo hay 6, pero fijaros si tenemos margen de mejora, uh-huh, hasta llegar a esos 20 que son necesarios, ¿no? Entonces lo que queremos es precisamente reforzar esas estructuras grandes, colaborativas, donde las universidades y centros de investigación marquen su futuro. Y con el objetivo primordial, ¿no? Es decir, esa investigación que llegue al ciudadano y que permita pues mejorar la vida de todos nosotros, ¿no? Y ganar en competitividad, en oportunidades, en empleo de calidad. La investigación es construir el futuro de nuestra tierra, ¿no?
Uh-huh. El objetivo es de llegar a esos 20 centros de excelencia. ¿Es clave para el objetivo de internacionalización de la investigación en Andalucía, por ejemplo, de abrir fronteras, de llegar a donde no llegamos todavía y de que vengan desde donde no vienen todavía porque encuentran otras ofertas más atractivas en otros lugares?
Totalmente. Mira, somos muy atractivos en un principio, uh-huh, porque, como te digo, ahí tenemos grupos muy punteros, muy buenos, que destacan a nivel internacional, pero no se les da las condiciones cuando hacemos una captación de talento, no les damos unas condiciones para luego retenerlo. Se acababan los contratos de estos investigadores y se generaba un drama particular para esas personas, porque no sabían cuál era su futuro, y para la administración o para la institución que lo tuviera, porque no sabía qué hacer con ellos. Ya en las convocatorias y ahora en la ley ya queda reflejado como una obligación que tiene que haber un compromiso de estabilización de estas personas, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, uniendo el ser atractivo por la buena investigación que se hace en Andalucía, además les damos esa estabilidad que es tan necesaria, ¿no? Nosotros con esta ley y con la ley de universidades, lo que queremos es que los procesos de estabilización del personal investigador estén alrededor de los 35 años, ¿eh? Que era lo que había antes de la pandemia, antes de la crisis de 2008. Eso es lo que había. Ahora mismo estamos por encima de los 45 años y eso no nos hace atractivos, ¿no? Y eso hay que cambiarlo, evidentemente. Eso es un elemento clave, ¿no?
Y además, ahora que estamos en un contexto de crecimiento del empleo, entiendo que además es importante para este sector crear mucho empleo y empleo de calidad para fortalecerlo.
Exactamente, y tiene que ser empleo de calidad. No podemos entrar en situaciones de precariedad, sino que se tiene que haber estabilidad, unos sueldos que se correspondan pues con los sueldos que hay en el entorno nacional. Uh-huh. Y de esa forma, pues evidentemente, ser atractivo. Además, creamos una estructura que su función primordial es la captación y retención de talento y el poder dar unos salarios acordes con esas personas que nos traemos y que son investigadores ya senior, investigadores con una trayectoria y que pueden dinamizar muy bien el tejido de investigación de nuestro territorio.
Y revertir así una tendencia que venimos viendo de muchos años atrás, de ver cómo muchísimos investigadores andaluces, gente sobre todo muy joven, pero sobre todo con muchísimo talento, se ven obligadas para continuar con su formación y con sus doctorados y con sus investigaciones a irse a otras universidades de otros países porque no encuentran en nuestro país el salario y las condiciones que necesitan para ello, ¿no?
Eso es fundamental. Es decir, tenemos capacidad para captar, pero para retener hasta ahora hemos tenido dificultades. Entonces tenemos que conseguir retener ese talento en Andalucía, ¿no?
Y recuperar a todos esos andaluces que se han ido.
Y recuperar, no esos andaluces. Está muy bien que se vayan, al sistema le viene muy bien que se vayan, se aprenda otra forma, se aprendan otros métodos. No que se aprenda una mejor ciencia, insisto, aquí se hace muy buena ciencia, pero sí que se establezcan esas redes de contacto, que sea, evidentemente, se mejore la capacidad investigadora individual y que luego todo eso pues pueda revertir en Andalucía, ¿no? Y eso es un elemento clave de la ley.
Le quiero preguntar también por la ley de universidades. ¿Está pendiente de aprobación en el
día 11, en el Parlamento? Si Dios quiere, el día 11 por la tarde va a pleno en el Parlamento y se somete a votación.
¿Qué es lo más importante de esta norma para los andaluces?
Bueno, para esta ley es una ley, la ley de universidades, estamos en una situación también parecida, ¿no? Es decir, teníamos una ley andaluza que no se correspondía con la realidad actual, uh-huh. Luego una ley estatal del año 2023 que generaba más incógnitas y más problemas que soluciones, y con esta ley lo que hemos buscado fundamentalmente, por un lado, lo que estamos hablando, ¿no? Que haya una carrera académica definida, que haya procesos de estabilización lógicos y acordes, que se disminuya la precariedad. También el blindar los derechos de los estudiantes, no que esté a la opinión o al albur de lo que cada gobierno decida, sino que en la ley aparece, pues, por ejemplo, la bonificación de matrícula, es un derecho del estudiante. Las ayudas para obtener el título, el nivel de idioma, es un derecho del estudiante, queda reconocido, ¿no? Se mejora mucho la coordinación del sistema universitario, que es fundamental, y también vamos orientando a la internacionalización, ¿no? Apoyándonos mucho en la UNIA como un organismo de internacionalización del sistema universitario público andaluz.
Y otra de las medidas también tiene que ver con el ámbito de las universidades privadas y establecer los requisitos, ¿no?, para la creación de este tipo de centros educativos.
Así es, ahí el gobierno central, que no había legislado nada, había dejado todo abierto en cuando establece la ley estatal, nosotros empezamos a trabajar en una norma que fuera, desde luego, no restrictiva, porque no se trata de ser restrictivo, sino que una norma que nos permita garantizar la calidad de las universidades públicas y privadas en todo momento, pues lo que hemos venido haciendo, el gobierno nos copió, creo que se ha pasado de frenada, porque ha hecho una norma que perjudica a las públicas, a las privadas y perjudica a todas, pero en cualquier caso nuestra norma lo que va buscando sobre todo es esa calidad, ¿no?, dentro del sistema universitario, ver el sistema universitario como un todo, ¿no?, donde evidentemente la parte pública pues tiene un gran peso y además una gran trayectoria, ¿no?, en Andalucía.
Uh-huh. Le quiero preguntar también por la jornada laboral en la universidad. Está la Universidad de Granada, que ya ha introducido en el reglamento y que previsiblemente llevará a cabo este año 2026 la reducción de la jornada laboral a 4 días semanales. La Universidad de Sevilla, el nuevo equipo de gobierno de la Universidad de Sevilla, está planteándose también incorporar esta modalidad, al tiempo que se está solicitando también más financiación a la Junta de Andalucía. Quiero preguntarle al consejero cómo ve esta posibilidad de esta medida de la reducción de la jornada laboral en las universidades.
Las universidades son completamente autónomas en su gestión, cuentan con un presupuesto, saben lo que reciben tanto de la Junta de Andalucía como lo que ellos los fondos que ellos son capaces de generar, de matrículas, de proyectos, de contratos, lo que el Estado debería aportar, que ahora mismo no aporta, pero en definitiva ellos son conscientes del presupuesto, son conscientes del dinero que tiene y las medidas y las políticas que hagan tienen que ser acordes, evidentemente, con su disponibilidad presupuestaria. Nosotros no podemos pagar las campañas electorales de cada rector y cada rectora, como ustedes comprenderán, ¿no? Es decir, mantenemos el sistema, piden más y yo también pido más para ellos, siempre es así. Lo que pasa es que la tarta, el presupuesto es el que es, y si quitamos de un sitio, pues tenemos que ponemos un sitio, tenemos que quitar de otro, pero que desde luego yo aquí, y creo que así lo hacen, ¿no? Es decir, la responsabilidad en estirar al máximo cada euro que reciben de los andaluces para seguir dando un excelente servicio a Andalucía, ¿no? Creo que eso es fundamental, ¿no?
José Carlos Gómez Villamando, consejero de Universidad, de Investigación y de Innovación, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en la mañana de Andalucía para hablarnos de estas dos normas, la ley de avance de la ciencia, la tecnología y la innovación para Andalucía, también de la ley de universidades. Muchísimas gracias por acompañarnos, les deseo que tenga muy buen día y hasta una próxima ocasión.
Muchísimas gracias a vosotros, un auténtico placer.